Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. Abrimos una ventana a la actualidad mundial en este espacio de noticias que vamos compartiendo en red con multitud de radios comunitarias. Este es nuestro sumario de hoy. El presidente de Francia, Jacques Chirac, nombró al ministro del Interior, Dominique de Villepin, como nuevo primer ministro. Raffarin presentó su renuncia tras la victoria del no en el referéndum sobre la Constitución Europea. Detenidos dos representantes de la ONG Médicos Sin Fronteras en Sudán. Se les acusa de crímenes contra el Estado a raíz de la publicación de un informe de la organización sobre la violencia sexual en Darfur. Asimismo, el gobierno de Sudán acusa a esta organización humanitaria de publicar informaciones falsas y de espionaje en relación al mismo informe. Hablaremos con Amanda Sanz, portavoz de Médicos Sin Fronteras. Y además tendremos un reportaje para entender bien las claves del conflicto en este país africano. Manifestaciones espontáneas de saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental para protestar contra las violaciones de los derechos humanos y para exigir el derecho a la autodeterminación. La respuesta de Marruecos está siendo la represión violenta.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
El presidente de Francia, Jacques Chirac, nombró al ministro del Interior, Dominique de Villepin, como nuevo primer ministro, en reemplazo de Jean-Pierre Raffarin. Raffarin presentó su renuncia tras la victoria del no en el referéndum sobre la Constitución Europea.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Se esperaba que Raffarin saliera del gobierno como parte de una reestructuración del gabinete anunciada por Chirac después de que el 54,87% de los franceses rechazó el tratado para la adopción de la Constitución.
Cuando Estados Unidos se preparaba para invadir Irak, el aristócrata liberal Dominique de Golosso de Villepin se convirtió en uno de los políticos más admirados por la izquierda europea. Entonces era el ministro de Exteriores francés, portavoz del rechazo a la guerra en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Hasta hoy, de Villepin, nacido en Marruecos en 1953, dirigía la cartera de Interior y era una de las últimas cartas que le quedaba a Chirac para tratar de insuflar vida a su alicaído gobierno e impedir al mismo tiempo el ascenso de Sarkozy.
El hombre de confianza de Chirac es un producto de la prestigiosa Escuela Nacional de la Administración y un intelectual que ha publicado un ensayo de 800 páginas sobre poesía.
La pugna para ocupar el puesto de primer ministro, que estaba entre Sarkozy y Villepin, se ha saldado con la victoria del segundo más próximo a Chirac. Sin embargo, el presidente francés también ha tenido un gesto con el hasta ahora ministro de Economía al situarlo al frente de la cartera de Interior que deja vacante Villepin. Mientras tanto, en Holanda, el martes se cierra la campaña para el referendo sobre la Constitución Europea. Los últimos sondeos sugieren que el 60% de los encuestados se muestran contrarios a la Constitución. Si se produce el rechazo de Holanda, y a pesar de ello se sigue adelante con el proceso de ratificaciones, la siguiente consulta popular será la de Luxemburgo, el próximo 10 de julio.
Mientras que en Luxemburgo y en Polonia, donde la consulta popular se celebrará probablemente el 25 de septiembre, no se esperan problemas para la ratificación del texto. Sin embargo, sí son previsibles en Dinamarca, donde el referéndum tendrá lugar dos días después, el 27 de septiembre.
Dinamarca fue el último obstáculo, salvado in extremis, que permitió la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, aceptado por sus ciudadanos solo después de recibir varias concesiones, entre ellas la no obligación de participar en la moneda única. Lo mismo que se había concedido al Reino Unido.
Además, en recientes encuestas realizadas por la Comisión Europea, solo un 26% de los ciudadanos daneses expresaron su respaldo al tratado, mientras que en la República Checa la Constitución tenía un apoyo del 20% y en el Reino Unido del 30%.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Detenidos dos representantes de la ONG Médicos Sin Fronteras en Sudán. Tras la detención el lunes del británico Paul Foreman, uno de los coordinadores de proyectos de esta ONG en Jartum, la Organización Humanitaria Internacional confirma la detención de otro de sus coordinadores en Niala, en Darfur. Al parecer se les acusa de crímenes contra el Estado a raíz de la publicación de un informe de Médicos Sin Fronteras sobre la violencia sexual en Darfur. Asimismo, el gobierno de Sudán acusa a la organización de publicar informaciones falsas y de espionaje en relación al mismo informe. Nada mejor para saber lo que está ocurriendo que conversar con Médicos Sin Fronteras y en este caso con su portavoz, Amanda Sanz. Amanda, ¿se confirma que ya son dos los detenidos de Médicos Sin Fronteras en Sudán?
Bueno, de hecho han sido dos. Podemos confirmar que han sido dos personas. Ayer el gobierno de Sudán detuvo a nuestro coordinador general en Jartum, en la capital de Sudán, y esta mañana hemos podido saber que también se ha detenido al coordinador general en Darfur, que es una región en conflicto al oeste de Sudán. Por lo tanto, son dos las personas detenidas. Paul Foreman, la persona detenida ayer, nuestro coordinador de Jartum, ha sido puesto en libertad, bajo fianza y sin poder salir del país, y sabemos que Vincent Hoet, que es la segunda persona detenida, está siendo trasladada de Darfur a Jartum hoy mismo, y estamos a la espera de saber cuáles son los cargos.
Porque no se tienen más noticias, ni de qué se les acusa, ni por qué han sido detenidos.
A ver, sabemos que Paul Foreman está siendo acusado de crímenes contra el Estado y de espionaje. Todo parece indicar, lo que pasa es que no sabemos exactamente cuál es el motivo de estas acusaciones. Por lo que podemos saber, el gobierno de Sudán está molesto por un informe publicado por Médicos Sin Fronteras hace unos meses sobre las agresiones sexuales cometidas por las milicias progubernamentales en Darfur, en esta zona en conflicto a la que hacía referencia. Entonces parece ser que este informe, este informe sobre violencia sexual ha sido el motivo que ha conducido al gobierno de Sudán a detener a nuestros dos coordinadores.
¿Por qué es tan incómodo ese informe que creo se titula La devastadora carga de las violaciones, violencia sexual en Darfur? ¿Cómo es la violencia sobre las mujeres en esa región?
El informe recoge 500 testimonios de mujeres y niñas que fueron atendidas en un periodo en concreto en el sur de Darfur, concretamente en una zona llamada Niala. Fueron atendidas a finales del año 2004 tras haber sido víctimas de agresiones sexuales. Por lo tanto, lo que hizo Médicos Sin Fronteras fue, aparte de atenderlas médicamente, recoger sus testimonios sobre el tipo de agresiones de las que habían sido víctimas. Médicos Sin Fronteras, con el fin de sensibilizar sobre la violencia sexual, que desgraciadamente es muy común, no solo en Darfur, sino en otros conflictos, porque en muchas ocasiones es utilizada como un arma de guerra, publicó este informe con el fin de sensibilizar sobre este tema y de intentar aliviar el sufrimiento de estas mujeres.
De momento lo que se sabe es que el representante de Naciones Unidas en Sudán y también el coordinador de la ONU para la asistencia humanitaria, Jan Egeland, han condenado estas detenciones, ¿no?
Sí, efectivamente, han salido dos comunicados oficiales condenando estas detenciones. Nosotros también las condenamos y además exigimos al gobierno de Sudán que retire inmediatamente todos los cargos porque son falsos y que permita trabajar a Médicos Sin Fronteras con la población civil de Darfur.
Claro, porque te quiero preguntar, Amanda, por eso, ¿cuáles son las labores humanitarias que está realizando Médicos Sin Fronteras en esta región? Y que nos cuentes también, que nos contextualices cómo es la realidad ahora mismo en la zona oeste de Sudán.
Bien, nosotros estamos trabajando en 29 zonas diferentes de Darfur, proporcionando asistencia humanitaria a todos los civiles que han tenido que huir de la guerra en esta zona. Estamos con proyectos nutricionales, con proyectos de atención primaria de salud y también con proyectos de atención a víctimas de agresiones sexuales. Como te he comentado, estamos en 29 sitios, con un total de 180 trabajadores internacionales y 3.000 trabajadores sudaneses. Y no estamos dispuestos a que nuestro trabajo tenga que ser paralizado como consecuencia de unas detenciones que consideramos injustas.
Claro, y la situación en la región tremenda, ¿no? Los datos hablan de 180.000 personas que han muerto en el conflicto de Darfur, aunque algunos incluso apuntan a que las muertes pueden ser incluso más de 300.000. 2 millones de personas han sido desarraigadas. Tremenda la situación ahí, ¿no?
Sí, lo cierto es que además la situación se ha agravado durante los últimos meses como consecuencia de que también no hay atención por parte de los medios de comunicación sobre esta zona. Nosotros no hablamos de cifras, pero sí es cierto que oficialmente se habla de unos 200.000 muertes, de 200.000 muertos y de unos 2 millones de desplazados en esta zona, y podemos asegurar que las condiciones de vida de la población desplazada en Darfur se ha ido agravando en los últimos meses, y cada vez están más desprotegidos y más expuestos a la violencia de las partes en conflicto.
Amanda, ¿qué había que reclamar a la comunidad internacional, a la llamada comunidad internacional y también, por supuesto, a los medios de comunicación para que atiendan a lo que ocurre en esta región del planeta?
Pues que no se olviden de Darfur, porque la situación, como te he comentado, ha empeorado en los últimos meses. Hubo una pequeña atención sobre este conflicto en verano pasado, pero que ya ha desaparecido del todo. Y insisto, estamos hablando de 2 millones de personas que están totalmente expuestas a violencia y con un futuro impredecible.
¿Qué se espera que pase ahora después de las detenciones? ¿Qué es lo que se va a hacer desde Médicos Sin Fronteras? ¿Por dónde van a ir? ¿Se va a hacer algún tipo de campaña?
De momento estamos valorando cuál es la situación. Tenemos que saber también qué ocurre con Vincent Hurt, la persona detenida hoy, para ver qué tipo de cargos se le imputan, si se le imputan. Es decir, estamos un poco a la expectativa de ver lo que ocurre y a partir de entonces tomaremos una decisión.
Perfecto, pues de momento te agradecemos mucho que hayas atendido nuestra llamada. Amanda Sanz, portavoz de Médicos Sin Fronteras en España.
Gracias a vosotros.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Nos resulta a veces complicado conocer con detalle el porqué de algunos conflictos, sobre todo de aquellos que son apreciados desde Occidente como lejanos y casi olvidados. Sudán es uno de estos casos. Vamos a conocer más a fondo la historia de un conflicto que dura ya más de 20 años, a pesar de que el gobierno de Sudán y el principal grupo rebelde del país firmaron un acuerdo para tratar de poner fin a 20 años de guerra civil.
El conflicto entre los musulmanes del norte, que controlan el gobierno sudanés, y los animistas y cristianos del sur, ha cobrado más de 2 millones de vidas.
El principal enfrentamiento en Sudán es protagonizado por el gobierno de etnia árabe musulmana y el principal grupo rebelde del país, el Ejército Popular de Liberación de Sudán, el EPLS, de raza negra.
De hecho, los enfrentamientos en Darfur están protagonizados por los Janjaweed, las milicias de etnia árabe progubernamentales que atacan a los grupos rebeldes de raza negra.
Pero vamos a conocer la historia de este conflicto.
Salvo un periodo de 11 años entre 1972 y 1983, Sudán ha estado constantemente en guerra desde su independencia en 1956.
En 1983, el gobierno, dominado por los árabes del norte, trató de imponer la ley islámica, la Sharia, en todo el país, incluso en zonas donde la mayoría no es musulmana.
Esto exacerbó una rebelión que ya había comenzado en el sur, poblado mayormente por africanos negros cristianos y por grupos que profesan religiones tradicionales, compuestos por una variedad de grupos étnicos.
El grupo rebelde Ejército Popular de Liberación de Sudán, el EPLS, no ha manifestado claramente si está luchando por lograr la autonomía del sur dentro de Sudán o por una independencia total del país.
Agustín Arreche, misionero español que lleva más de 10 años en Sudán, nos hace una fotografía sonora de la realidad de Sudán.
Sudán, pues, es un país enorme, tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Es un país, digamos, con una pluralidad a nivel cultural, étnico, religioso incluso. Pues es un país enorme en todos los aspectos y los problemas también son enormes. O sea que, bueno, Sudán, pues, tiene más o menos 35 millones de habitantes, habrá unas 500 lenguas o no, etnias diferentes, con unas 100 lenguas diferentes, poco más o menos. Hay grupos, hablando de grupos de lenguas, habrá unas 100 lenguas diferentes. Y luego, pues, la división entre el norte y el sur. El sur es más bien de tipo nilótico, africano o bantú, y el norte más bien es de tipo árabe.
El conflicto de Sudán no se entiende sin una perspectiva de lucha entre etnias, religiones y control de los recursos naturales.
O sea, son los árabes, digamos, los que se consideran a sí mismos árabes, los que tienen el monopolio de la política, de la religión, del dinero, del poder financiero. En fin, todo el aspecto cultural sudanés prácticamente lo llevan ellos. Es, digamos, una apropiación de Sudán para un grupo cultural, un grupo étnico, un grupo religioso. Entonces, claro, eso ya de por sí, si no se acepta sea, yendo un poco a la problemática, si no se acepta la pluralidad del país, pues evidentemente hay conflictos. Tenemos lo que se llama la ley islámica, ¿no? O sea, desde el año 1983 con Numeiri, el presidente Numeiri, pues por diferentes motivos, probablemente por motivos y no tanto ideológicos, sino más bien por motivos políticos, pues instauró lo que se llama la Sharia. Y desde entonces, pues se ha provocado, o sea, esa misma, la Sharia, la ley islámica, ha provocado el conflicto entre el norte y el sur. Que es un conflicto, lo mismo, no se puede decir que es totalmente religioso, porque no lo es, pero de todas formas es un conflicto, cultural, es un conflicto también racial. El norte y el sur pues no se entienden y no se aceptan mutuamente.
Era Agustín Arreche, misionero español en Sudán. Cuando se firmó el acuerdo de paz en enero de 2004, las esperanzas eran más altas que nunca desde que la guerra comenzara en 1983. El gobierno y los rebeldes del sur acordaron formar un ejército de 39.000 hombres integrado por soldados de ambos lados.
En el año 2003 acordaron que el sur sería autónomo por 6 años y que al final de ese periodo se llevará a cabo un referéndum sobre el tema de la independencia. Por su parte, los rebeldes del Ejército de Liberación Popular del Sudán aceptaron que la Sharia permanezca vigente en el norte del país.
Recientemente, Sudán se convirtió en un exportador de petróleo y ambas partes acordaron compartir las ganancias de esta lucrativa actividad. El petróleo proviene principalmente del sur de Sudán, la región donde reside la población más pobre del país y peor tratada por el gobierno de etnia árabe, ya que en el sur, básicamente, la población es de raza negra no musulmana.
Estados Unidos se ha involucrado en el conflicto. El presidente George Bush ha ejercido una fuerte presión a ambos lados para que busquen la paz en Sudán.
Estados Unidos vigila de cerca a Sudán porque sabe que actualmente es una fuente importante de un recurso como el petróleo y porque teme que allí puedan operar grupos extremistas. Hay que recordar que Osama Bin Laden vivió en Jartum, la capital sudanesa, a principios de los años 90 y contribuyó al financiamiento de varias obras públicas de gran envergadura en colaboración con el gobierno de Sudán.
Ahora, en los últimos meses, el conflicto en el oeste de Sudán ha empeorado con un aumento de las acciones violentas. El Consejo de Seguridad acordó imponer restricciones de viaje y congelar los fondos a quienes cometan atrocidades en Sudán.
Por otra parte, un documento que recoge evidencias contra sospechosos de cometer crímenes de guerra en Darfur ha sido entregado al Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas en La Haya. La ONU, sin embargo, ha sido criticada por negarse a calificar la situación en Darfur como genocidio. De haberlo hecho, los países que han firmado la Convención de las Naciones Unidas al respecto estarían obligados legalmente a emprender acciones para poner fin a los abusos.
Ante la presión internacional y la amenaza de sanciones, el gobierno de Omar al-Bashir prometió desarmar a las milicias, pero hasta ahora no hay evidencias concretas de que esto haya ocurrido. El gobierno sudanés no tiene una fecha límite para emprender acciones.
La Unión Africana, por otra parte, ha intentado sostener negociaciones de paz y tuvo éxito en levantar la prohibición de vuelos militares y de ayuda sobre Darfur. Más de 3.000 soldados de la Unión Africana han sido desplegados con un mandato limitado y se espera que este número ascienda a 12.000.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. En estos días están teniendo lugar manifestaciones espontáneas de saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental para protestar contra las violaciones de los derechos humanos y para exigir el derecho a la autodeterminación. Consideran que 30 años de ocupación marroquí ya son muchos. Sin embargo, la respuesta de Marruecos está siendo la represión violenta con multitud de heridos y detenidos. Mientras, en muchas localidades españolas se están produciendo manifestaciones de protesta y para analizar todo lo que está ocurriendo ya hablamos con José Taboada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui. José, cuéntanos qué es lo que está ocurriendo.
Pues hay un levantamiento popular, la gente está cansada, está harta de la ocupación militar marroquí, llevan 30 años ya. Con el ejército marroquí, la gendarmería ocupando sus ciudades y la población civil se da cuenta de que la única forma de intentar que la, llamar la atención y de protestar por esa situación de injusticia es manifestándose y pidiendo libertad, pidiendo la liberación de los presos. Eso es lo que están haciendo y contesta Marruecos con más represión. Esta es la verdadera cara de la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental.
Claro, una brutal represión. ¿Qué es lo que está haciendo esas fuerzas policiales de ocupación marroquíes?
Están siendo machacados. Los saharauis llevan 30 años. Primero fueron los años de la guerra, luego han sido los años de intentar engañar a la opinión pública sobre que se iba a hacer un referéndum, el derecho a la autodeterminación de los saharauis, y están hartos ya. Quieren libertad, quieren decidir su futuro, quieren reencontrarse entre las familias que viven en los campamentos refugiados y quieren tener un futuro. Entonces, Marruecos no va a salir del Sáhara y va a cesar su represión si no hay gobiernos que le presionen y le exijan, haya sanciones, porque no cumple la legalidad. Está muy cómodamente instalado en el muro de la vergüenza ese que divide el Sáhara, y mientras no haya una presión internacional, pues seguirá machacando a los saharauis, y esa responsabilidad es una responsabilidad de todos, sobre todo del gobierno español también, porque el gobierno español tiene directamente una responsabilidad en lo que está ocurriendo en el Sáhara, porque sigue siendo de jure la fuerza administradora, el país administrador, no se ha llegado a la descolonización y sigue consintiendo, mirando hacia otro lado, que Marruecos siga haciendo lo que quiere en el Sáhara, explotando la riqueza de los saharauis, y es una vergüenza que en este país no haya nadie que levante la voz y que diga que basta ya a Marruecos y que le exija que acepte la legalidad internacional. Por eso nosotros, los amigos del Sáhara, vamos a manifestarnos, estamos haciéndolo en todo el Estado español, lo hemos hecho en Sevilla, en Almería, en Valencia, en Bilbao, lo estamos haciendo en La Coruña y vamos a hacerlo mañana en Madrid a las 7:30 ante la embajada marroquí en Madrid, que es en la calle Serrano 179, para solidarizarnos con los saharauis que están sufriendo allí en las zonas ocupadas y gritar bien alto que estamos con ellos, que no se encuentren solos y que seguiremos apoyándoles desde fuera esa lucha que están llevando.
Mañana la concentración de protesta ante la embajada de Marruecos en Madrid. José, ¿cuáles son esas verdaderas razones por las cuales se intenta explicar la pasividad del gobierno español durante ya tanto tiempo?
Pues son varias. Yo creo que es una combinación. Creen que con la relación con Marruecos, con la persuasión hacia Marruecos, pueden conseguir llevarse bien con Marruecos en el tema de la inmigración, en el tema de la pesca, en el tema de Ceuta y Melilla, en acuerdos económicos, y sacrifican, creemos, con su silencio, los derechos de los saharauis. Entonces Marruecos condiciona toda su política exterior y respecto a España, siempre que España sea cómplice de la postura marroquí en el Sáhara. Significa el silencio, significa alargar el sufrimiento de los saharauis. Por otro lado, España está en un eje ahora nuevo en el que Francia y Alemania, sobre todo Francia, tiene mucho que ver, y la política francesa en la zona es que no haya un Estado saharaui, que sea francófono toda la zona del Magreb y que no haya un Estado que tenga una cultura hispana, latina, y entonces quieren que no haya un Estado libre, independiente y apoyado a Marruecos. Esas son razones de fondo y luego que no escuchan eso que dice Zapatero de que antes le haría caso a la opinión pública española que al presidente de Estados Unidos en el caso de Irak, pues también tendría que aplicarlo a que tenía que hacer caso a la opinión pública española en el caso del Sáhara y no hacer caso a Marruecos. Es más cómodo el día a día mirar a las relaciones con Marruecos, a la estabilidad, pero no defender un derecho que tiene un pueblo que ha sido español, que ha estado ligado a nosotros y que nos miran a nosotros como una referencia.
José, hay que recordar que existe una misión de la ONU, la MINURSO, para el Sáhara. ¿Cuál está siendo la reacción, si es que ha habido, de la MINURSO ante los hechos de estos días?
Pues la pasividad. La MINURSO no, está para defender el statu quo. Estamos cansados de que la MINURSO vea la represión marroquí y no diga nada. La MINURSO está para hacer misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Ese es el título de sus siglas. Nosotros llevamos 14 años con la MINURSO en el territorio y no se le ve una eficacia en su defensa de ese derecho y del referéndum. Lo que hace es controlar el alto el fuego. El alto el fuego que es el que hace que el statu quo marroquí se siga manteniendo. Entonces, bueno, yo creo que es hora de hacer un llamamiento a la ONU y a todo el mundo para que realmente asuma las resoluciones que ha aprobado, y si es necesario imponerle a Marruecos algún tipo de presión, de sanciones, pues habrá que hacerlo, porque si no, Marruecos nunca saldrá del territorio. El tema del Sahara está en el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que la solución tiene que ser de acuerdo con las partes. Pero bueno, hay otro artículo 7 que permite imponer una resolución independientemente del acuerdo entre las partes, que yo creo que habrá que plantearse, porque Marruecos no negociará en cuanto no se vea obligada o forzada a ello.
Claro, el Frente Polisario ha manifestado en muchas ocasiones que desea una solución pacífica, dialogada al conflicto, pero ante esta tensión, ¿es posible que en el futuro vuelvan otra vez a las armas?
Pues sí, porque es que la única puerta o ventana que le está dejando para vivir Marruecos, la comunidad internacional, la Unión Europea, la ONU. Entonces no se van a quedar con los brazos cruzados, van a actuar, y si es la única forma que tiene la gente de hacerles caso y de mirar el conflicto para resolucionarlo, lo que no pueden es seguir viviendo refugiados 30 años más en tiendas de campaña, en un sitio inhóspito, y no pueden vivir las familias separadas hace 30 años, y no pueden seguir, tienen que tomar una decisión y demostrar al mundo su determinación a seguir luchando, y están cargados de razones morales, políticas, de todo tipo para defenderse como puedan de esta ocupación militar marroquí ilegal. Entonces creo que se está acercando cada día más esa realidad, que será sufrimiento para todo el mundo, tristeza, y los responsables están en Marruecos principalmente, pero también están en Europa, en España, en Madrid, en las Naciones Unidas, que son, cuando haya una guerra, pues serán los que hay que denunciar su responsabilidad también.
¿Está más lejos que nunca ese plan Baker? ¿Está más lejos que hace algún tiempo el referéndum?
Nosotros pensamos que no. Creemos que habrá un momento que la comunidad internacional, Francia, España, Estados Unidos, se den cuenta que han estado apoyando a Marruecos durante 30 años y no ha conseguido ni ocupar y tener una estabilidad en el Sáhara, por lo que se está viendo por el levantamiento popular, ni atraer a los saharauis hacia su país, y que esto tiene que tener una solución. Ya la han apoyado y no ha habido solución en 30 años. Marruecos se aísla en el mundo, Marruecos se aísla en África, y los amigos de Marruecos tendrán que darse cuenta de que ese gasto militar que está teniendo en el Sáhara, toda esta denuncia que está habiendo a nivel internacional, tendrá que acabar, y me imagino que le aconsejarán que tiene que llegar a una negociación. Por eso tendremos que pronto haber algún tipo de presión, de negociación, para que Marruecos busque una solución pacífica. Si no, va a ser mucho peor y con consecuencias que nadie puede controlar si envuelve la guerra a la zona.
Por el momento, la sociedad civil española se intenta movilizar para denunciar todo esto. Se han producido concentraciones en muchas localidades. Mañana, el miércoles día 1, en Madrid. José Taboada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Muchas gracias por atendernos, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Cumplimos nuestro tiempo de noticias y llega la hora de la despedida. Cerramos el informativo con voz, con la esperanza de volvernos a encontrar mañana, como siempre, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.